con Walter Zamudio de AT Corrientes. ¿Cómo estás, Walter? Juan Pera Centurión, Cielo Carballo, Pedro Pablo, la mesa de Agenda Nacional los saluda.
Hola Juan y al equipo de la radio y a toda la audiencia, muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué nos puede contar de la situación ahora? Sabemos que hay un trabajador despedido después de 18 años, un trabajador que era monotributista.
Sí, esto lo vienen realizando permanentemente el INVICO a través de las autoridades, aprovechándose de la precariedad de los trabajadores. Este es un problema gravísimo que lo venimos denunciando ante la política precarizadora del gobierno provincial. Ya ven. Y esto está llevando, lógicamente, a una situación muy difícil, donde el caso de INVICO, como otras instituciones, lejos de resolver el problema laboral, están poniendo en una situación totalmente vulnerable a una cantidad enorme de trabajadores en todos los sectores. Uh-huh. En todos los sectores de la administración pública. Y esto le permite a estos personajes, que terminamos siendo la variable de ajuste en pico, y tiene que ver con la desaparición o el achicamiento que están haciendo en muchos sectores del Estado, tercerizando los servicios. Esto es lo grave que está haciendo el gobierno provincial. Claramente tiene una política neoliberal, digamos, ¿no? Sí. De derecha, que acá los negocios que hacen, negocios privados con un fondo del Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque el caso de estos pibes, esta gente, estas personas que están siendo despedidas, tiene que ver con un área tan importante, una de las tantas áreas importantes que tiene el INVICO, que es el EPA.
Uh-huh. Ok, estamos teniendo alguna dificultad en la comunicación. Bueno, estaba media rara la comunicación, ¿no? Y monotributista. Retomamos la comunicación. Walter, ¿me escucha?
Sí, lo escucho bien, lo escucho perfecto.
Bueno, también habían denunciado, ¿no?, que hay persecución a los trabajadores. ¿De qué se trata esta persecución? ¿Cómo se da?
La persecución tiene que ver con un apriete que está sufriendo un compañero delegado de ATE. Y yo creo que surge a partir de la movida que se hizo hace una semana atrás, denunciando públicamente la transferencia o la tercerización, uh-huh, de este organismo, de este sector, donde las obras que van a realizar para este tipo de programas de vivienda para sectores más vulnerables, a través de ayuda mutua, pasa a manos privadas. Ajá. ¿Qué significa esto? Que hoy un costo de una vivienda a través de INVICO, ayuda mutua, EPAM, supongamos sale 3 millones de pesos. Uh-huh. Si pasa a mano privada, se triplica el valor.
Ajá, digamos, claro. ¿No?
Y creo que ahí está el gran negocio. La maniobra política por parte de estos personajes, que lo que reitero esto, digamos, todo lo que tocan hace negocio,
claro,
por supuesto, perjudicando a la mayoría de la población y beneficiándose un grupo de pícaros que están dentro de del gobierno provincial.
Sí, sí, y este caso es evidente, ¿no?, que es puramente negocio lo que están haciendo. ¿Se sabe más o menos en qué empresa privada van a tercializar o todavía no se sabe nada de eso?
No, están redactando, creo que están trabajando para darle la formalidad y legalidad.
Ajá.
Ahora, esto también, por supuesto que lo decíamos en la asamblea la otra vez, los compañeros y compañeras tienen que sumarse a la medida, porque acá estamos corriendo graves riesgos de estabilidad laboral, digo, más allá de la precarización, que es lo más grave, pero que dejarlos sin laburo a los compañeros me parece, y más en un escenario tan difícil en lo económico, la verdad que muestra muy poca sensibilidad, absolutamente, como dicen, ¿no?, una mirada totalmente antidemocrática, una posición antidemocrática donde están dejando a familias enteras al borde de la pobreza absoluta. Y esto, uh-huh, es muy grave, porque ya tenemos un aumento importante de trabajadores o de la sociedad sin trabajo, desocupados, y esto va a ir agrandando o va a ir aumentando de alguna manera esa franja de trabajadores correntinos que hoy están en la calle pidiendo laburo, que son la mayoría de las organizaciones sociales que están sobreviviendo o por medio de los planes sociales, el programa nacional. Entonces acá no dicen tampoco el gobierno y sus funcionarios, por supuesto, que acá hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras de corriente que están subsistiendo a través de un programa nacional porque no hay laburo, y si hay laburo te precarizan, te toman por dos mangos. Pasa tanto en el Estado como en el privado.
Hay una
complicidad de parte de estos dos sectores que se aprovechan de la situación donde hay una enorme cantidad de demanda y, por supuesto, la nueva oferta, terminan pagando lo que quieren, y si no te gusta, te va. Esta es un poco la política en general de corriente, que lo vienen manteniendo hace mucho tiempo, y la verdad que llama la atención, por un lado, que las organizaciones, no solamente sindicales, también partidarias, digamos, ¿no?
Sí.
Que no podamos hacer un frente para frenar toda esta masacre que están provocando con estas políticas el gobierno provincial a través de estas medidas, que no solamente están abaratando la mano de obra todos los días sin ningún resguardo legal, y además todo lo que tenga que ver con servicios públicos lo están achicando a través de otorgando a empresas privadas para que brinden los servicios, que por supuesto todos sabemos cuál es el sentido. Los nuevos apellidos empresarios correntinos acá en Capital, uno puede ver las empresas que están surgiendo, pero no con inversión, no con riesgo de capital, como decimos, sino con siempre con plata del Estado.
Exacto. La última, Walter, ¿cómo se piensa seguir ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Nosotros hemos hecho ya la defensa, primero del compañero delegado, que es importante que lo sostengamos, porque esto, lógicamente, la ideología de estos personajes es castigar fuertemente a aquellos que se resisten o salen a reclamar, y esto es muy típico acá en Corrientes, principalmente, de trasladar o amenazar de despedir a aquellos compañeros que se animan a revelar, a denunciar esta situación que están dando. Y lo otro es seguir haciendo la asamblea, convocando a los compañeros, primero aquellos que fueron despedidos, para hacer un amparo, y lo otro es seguir con las reuniones, convocando, inclusive, por lo menos lo planteamos desde ATE a los compañeros, que habría que, me parece que es importante, convocar a todos los que están inscriptos en ese programa de vivienda, porque hay una ausencia también, la autocrítica de aquellas familias que están inscriptas y están escuchando la denuncia que estamos haciendo, que esto te va a encarecer, y si no hay movilidad social, lógicamente que estos tipos van a avanzar, van a continuar con esta política, haciendo los grandes negocios y destruyendo todas aquellas políticas que benefician al conjunto de la sociedad.
Por supuesto. Es una invitación también a esa gente que está formando parte del plan, que participen.
Exactamente, pueden estar con los brazos cruzados.
Claro. Van a ser uno de los principales damnificados de estas políticas.
Exactamente,
¿no?
Directamente perjudicados, porque esas compañeras, esa familia, fíjate vos que hay cerca de 80.000 inscriptos.
Sí.
Y hacen 200, 300 viviendas. Eso es lo que se hablaba, la verdad, y hay un fondo nacional, hay plata de la nación que llega anualmente, hablaban de cerca de 2.000 millones de pesos, que estaba destinado justamente a estos programas, y que lo que se gastó acá, según ellos, se gastó esa guita ya haciendo estas 200 viviendas, y entendemos nosotros que lógicamente está lejos de la verdad,
claro,
porque estas viviendas el costo no se relaciona con la plata que recibió del Estado Nacional, pero bueno, forma parte de estas maniobras que están haciendo. Pero por eso, insisto en esto, la sociedad no puede seguir siendo indiferente, no solamente al tema de la vivienda, a un montón de situaciones que el Estado, lejos de resolver este gobierno, de resolver los problemas, y podemos nombrar una catrallada de situaciones que están en situación límite, que son la obra social, los bajos salarios, el trabajo en negro, los hospitales que están vacíos, el vaciamiento del IOSCO, el IPS, están desfinanciando dos instituciones, que acá hace poco se inauguró un edificio a todo lujo, porque uno viene acá a ver la obra social del IPS, la verdad, que es una inversión que han hecho que es muy bonito, pero que es un cascarón, uh-huh. con trabajadores en negro, y por supuesto que los servicios carecen realmente de que le lleguen a resolver los problemas que tienen los afiliados en materia sanitaria, a través de la obra social a los miles de compañeros, tanto de Capital como de las distintas localidades, que están sufriendo la carencia de servicios de salud a través de la obra social. Y lo otro, el IPS, que aquellos compañeros que se van jubilando tienen que gestionar para que la actualicen, o si no, queda congelado sus salarios, ¿no? Si no se utiliza ese tipo de pedido administrativo.
Ajá. Walter, te agradezco muchísimo la comunicación. Como siempre, estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Te mando un abrazo.
Abrazo a todos.
Estamos en las noticias, ¿eh? Esperamos las noticias y las hacemos. Dale, ya volvemos.
Trabajadores, derechos consagrados, ¿no? Lo que quieren buscar y lo que están buscando claramente.